XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Soy Álvaro González y desde Londres converso contigo en esto que no tiene la intención de ser un programa de radio, sino eso, una conversación informal, y te preguntarás por qué el juego de las palabras. No lo puedo explicar en todas las oportunidades, pero aprovecho unos breves segundos para decirte algo que nunca se le ocurrió a Cassius Clay o a Muhammad Ali. Vale en la lengua y caerá el resto. No sé dónde lo oí, tal vez yo inventé esto que no pertenece a una frase célebre, pero es lo cierto. Si a un país le destroza su lengua, en ese momento le habrás destrozado algo más con intenciones poco adivinables o muy perceptibles. Nuestra lengua común, el castellano. La intención quizá de estos minutos de conversación no sea sino el descubrir de dónde proviene esta lengua que nos permite comunicarnos, que nos permite estar aquí conversando a pesar de la distancia. Hoy quizá hagamos un programa de transición, hablemos de algunos términos que no evolucionaron, de algunos términos que nos permiten descubrir cómo somos ridículos cuando creemos que provienen de una lengua que no tiene nada que ver con la creación de esos términos. No existe ninguna lengua pura, incontaminada, como dirían los amantes de una supuesta pureza lingüística. Por el contrario, la fabricación de idiomas es un proceso de interrelación. Nadie, sino los usuarios, tú y yo, somos fabricantes del lenguaje, si bien de cuando en cuando surgen arquitectos de la estructura idiomática que con los materiales que tienen a mano la remodelan y le dan nuevas formas. La proyectan en el sentido más estricto que pueda tener la palabra. Ningún idioma brotó de la nada, ni puede sustentarse en el vacío. Sin embargo, si el proceso de evolución no se da en concordancia con sus raíces, se va verificando una transformación mediante la cual, tarde o temprano, el idioma se convierte en otro. Quiero hablarte de algunos términos que no evolucionaron y que están discretamente ocultos en nuestras conversaciones diarias y que luego los achacamos a otra originalidad. En el latín, lengua, podríamos llamarle tronco matriz de donde proviene nuestra castellana expresión. Los superlativos se formaban recurriendo a una terminación o partícula diferenciante. Esta era la terminación or. Así en nuestro idioma decimos mayor, menor, inferior, superior y sucesivamente. Lo que muy pocos saben es la forma como los romanos acostumbraban denominar a los más jóvenes y a los más viejos, echando mano de la partícula referida, esto es or, or. Pues bien, los más jóvenes eran los juniores y los más seniles eran los señores. Cualquiera pensaría que estos términos provienen de lenguas sajonas, que esas partículas que añadimos a ciertos nombres para diferenciarlos generalmente en una familia, de prosapia al padre y al hijo, cualquiera pensaría que es una heredad anglosajona. Incluso recuerdo yo a no pocos comentaristas de televisión tratando de fruncir la boca para decir fulano de tal, Mr. Que vamos a saber a inventar un nombre, Senior, para diferenciarlo de un tal Junior, creyendo erróneamente que tal terminología proviene de donde no se deriva. Lo correcto en todo caso sería decir Junior y Señor. Ese Señor es la misma palabra que permanece entre nosotros como un término distintivo, el Señor fulano de tal, puesto que la ñ no existía en latín y se formó de la consonancia de los sonidos N y Nior. Y así nuestro idioma, si no lo conocemos, corremos el riesgo de devaluarlo, y en el momento en que se devalúe nuestra lengua, en ese momento percibiremos que nos hemos devaluado en nuestras posibilidades nacionales. Y en algún momento atrás, en algún programa o en algún intento de conversación, he hablado de las diferencias que hay entre país o nación. Una nación, para crecer, necesita de un culto al lenguaje. Un país puede darse incluso sin ningún tipo de comunicación verbal. Si no lo entiendes, habrá tiempo después para que lo discutamos.
Buenas orejas tengas. ¿Nos das tu siguiente hora? Para continuar con este programa, Palabra que sí, donde tenemos el placer de acompañarte, las lenguas vivas, José, de apellido crítico, José Caro.
Hola, buen día. Gracias por escucharnos.
Carlos, con apellido que pega, Carlos Pegueros.
¿Qué tal a todos? Muy buen día. Bienvenidos.
Gustavo, que ya ha cosechado algunas cosas, Gustavo Granero.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Tu servidora, Gloria Romero, y Javier Mendoza Aubert.
Gracias, Gloria. Buenos días. Aprovechando mi presentación, voy a continuar con la lectura de la sección con la cual colaboro, que se llama El Párrafo, y que en esta ocasión nos trae un autor muy interesante. En esta ocasión, como les digo, les compartiré un párrafo extraído del libro de Alvin Toffler. El libro se llama El Shock del Futuro, un libro impreso por allá por el año de 1970 y que ha sido un libro no solo muy enriquecedor y sumamente estimulante, sino que es toda una honda reflexión sobre el papel de la tecnología en las exigencias del cambio y adaptación de las generaciones de fines del siglo pasado y de las generaciones del inicio de este siglo XXI. El párrafo que seleccioné es el siguiente, dice Alvin Toffler: mucho de lo que ahora nos parece incomprensible lo sería mucho menos si mirásemos con nuevos ojos el ritmo precipitado del cambio, que a veces hace aparecer la realidad como un calidoscopio que ha vuelto todo por, que se ha vuelto loco por completo. Pues la aceleración del cambio no afecta únicamente a las industrias y a las naciones, sino que es una fuerza concreta que cala muy hondo en nuestras vidas personales, que nos obliga a representar nuevos papeles y que nos enfrenta con el peligro de una nueva enfermedad psicológica turbadora y virulenta. Podemos llamar shock del futuro a esta nueva dolencia. Durante los últimos 300 años, la sociedad occidental se ha visto acotada por una furiosa tormenta de cambio. Y esta tormenta, lejos de menguar, parece estar adquiriendo nueva fuerza conforme pasan los años. El cambio barre los países altamente industrializados con olas de velocidad creciente, de una fuerza nunca antes vista. Crea a su paso una serie de curiosos productos sociales, desde las iglesias psicodélicas y las universidades libres, hasta ciudades científicas en el Ártico y clubs de amas de casa en California. También crea extrañas personalidades, niños que a los 12 años han salido de la infancia, adultos que a los 50 años son como niños de 12, hombres ricos que hacen de pobres y muertos de hambre que aparentan ser ricos y pudientes, estrenando autos del año cada 6 meses, pero sin tener ni siquiera dónde vivir. Programadores de computadoras que se mantienen activos solo por medio del consumo cotidiano de LSD o cocaína. Hay anarquistas que debajo de las sucias camisas son furibundos conformistas, y conformistas que debajo de sus bien planchados cuellos de las camisas son desenfrenados anarquistas. Hay sacerdotes casados y ministros ateos. Y hay budistas zen que en realidad y de nacimiento son judíos practicantes, y asimismo budistas en toda la línea que son de origen judío. Hay clubes de Playboy y cines para homosexuales. Hay salones de belleza, hoteles y panteones para perros. Hay anfetaminas intranquilizantes por doquier, para todo mundo, para el que quiera. Pero sobre todo hay irritación, abundancia y olvido, mucho, mucho olvido. Hasta aquí el párrafo de Toffler. Y lo que podemos decir a 47 años de distancia de la aparición de este libro es que el cambio furibundo efectivamente ha tomado al hombre por sorpresa, volviendo cada vez más grande la brecha entre la tecnología y el sentido que le damos a nuestras vidas. Ahora tenemos la oportunidad instantánea de estar comunicados con cualquier parte del mundo por medio de nuestros celulares, y en cambio nos sentimos en realidad trágicamente incomunicados, viendo con sorpresa que los demás, ya sea a 1 metro de distancia o a 10.000 kilómetros, no nos entienden. Tenemos a nuestra disposición 300 o más canales de televisión y, sin embargo, no es satisfecha nuestra compulsión a ser entretenidos, a que nos diviertan constantemente, a ser anestesiados a diario. Lo importante es no sentirnos, no reconocernos, no estar jamás en contacto con nosotros mismos. En apariencia estamos informados de todo, pero en realidad no tenemos idea de lo que está pasando, ni por qué está pasando. En palabras de Noam Chomsky, la gente no sabe lo que está pasando y, lo que es peor, no sabe que no sabe. Esa es, de fondo, la tragedia de los tiempos que corren. Nadie es lo que aparenta y nada ofrece certeza ni permanencia. Somos como frágiles hojas al viento movidas por fuerzas descomunales e implacables, fuerzas que con facilidad hacen trizas nuestras vidas y nos hacen sucumbir triste y solitariamente a un futuro que ya llegó y que nos aplasta. Palabra que sí.
Palabra que sí. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Tenemos, como dice Javier, varias vías más rápidas para contactar a larga distancia, como lo es la página en Facebook Mártires del Hercio. También tenemos un WhatsApp 33 14 10 33 27. Y bueno, los teléfonos de aquí, de Radio Universidad de Guadalajara, 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. Te esperamos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Mm. Doctor Vacuna, aniquila la polio.
Doctor Vacuna, unas palabras.
Del 25 de febrero al 3 de marzo, todos contra la polio. ¡Que nunca regrese!
Si tu niño tiene entre 6 meses y 5 años, llévalo a vacunar a la unidad de salud más cercana. La vacuna contra la polio es segura y gratuita.
¡Tú quiérenos! ¡Las vacunas nos protegen!
Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre.
Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas.
Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C.
Si usa estufa o anafle, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada.
Adiós. Y tápense bien nariz y boca.
Sí, ma.
Con esos frentes fríos, prevenir es vivir.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
De regreso en Guadalajara, Jorge Bucay, conferencia Camino a la Felicidad, jueves 9 de marzo, 20:30 horas, Teatro Diana, una velada de reflexión junto al bestseller argentino, Jorge Bucay, El Camino a la Felicidad, boletos en Ticketmaster.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
En un manual de alarifes publicado en el siglo XVII, leí alguna vez la fórmula para preparar ese mortero cementante que permitió unir las piedras de edificios coloniales que parecían indestructibles. Parecían, porque aguantaron temblores tectónicos y aun políticos, pero no la piqueta del modernismo aplastante y antihistórico. Decía el manual, con medidas exactas, lo que yo sintetizo con una expresión. La expresión yo creo que para este caso sirve y funciona. Tantas de cal por tantas de arena. Y recomendaba echar alguna cantidad de sangre de toro o de buey para reafirmar aquella mezcla. A lo que voy no es a cuestiones arquitectónicas, que esa es una materia peliaguda y entendible solo por esos conspicuos seres titulados así, arquitectos. Voy a tratar de mostrar que la arquitectación del mundo necesitó de las de cal y de las de arena. Que ni este enorme fraccionamiento continental llamado por avatares del destino, América, puede ser entendido sin Europa, ni aquella arrogante parte del planeta pudo haber incluso subsistido sin la americanía aportante. Lo voy a mostrar por la vía más inequívoca, y al grito ese de la panza es primero. Primero masticar, comer, y luego todo lo demás. Y donde dije todo, quise decir precisamente eso, todo. Sin América, Europa, con todas sus filosofías y sus teologías, ciencias y petulancias, se hubiera literalmente muerto de hambre, y hace rato, o de aburrimiento estomacal con todo y sus chefs franceses. El cuento da para largo. Tal vez para dos conversas de estas y validos de la proximidad distante de la radio. América llenó la famélica panza europea. La sazonó también el paladar. Y más una parte del continente que otras muchas. Una parte llamada ahora México y de la que tú seguramente has oído hablar. Antes de ir a esas aportaciones mexicanas, te cuento de pasada lo de una enorme dádiva incaica o peruana a la barriga insaciable de Europa. Un tubérculo sin el que serían impensables ni los ingleses, ni los alemanes, ni los noreuropeos actuales de cualquiera nacionalidad. Un tubérculo que tuvo que ser rebautizado por cuestiones de pudor teológico, estará bien decirlo así, puesto que los españoles habían tomado muy a pecho en aquel entonces la defensa de una causa discutible y polémica del papado. Y cómo aquel feyucho tubérculo iba a tener el mismo nombre en quechua que la cabeza del papado. Así le inventaron un nombre consonante, Patata, y como tal se fue a Europa. Potato, Poteiro, y dicho así en dos tonalidades inglesas. Pero vamos a lo enunciado, las de cal por las de arena, al México aportante de elementos tan vitales como son los alimentos, a una Europa de paladar chato y grisáceo. Una Europa mal comida, y que dio con América, precisamente buscando las especias o especies que requería para salir de su aburrimiento gastronómico. Vamos con cierto orden. Empezaré por el maíz. Su nombre elegante, sea maíz. Planta gramínea. Era el principal alimento del indígena y lo sigue siendo en el México actual, teniendo en consideración que las mazorcas eran el símbolo de la vida, de la generación y de los alimentos. Cortés vio el maíz por primera vez en unos sembradíos que encontró a su paso entre Veracruz y Tenochtitlán. Parece ser que el maíz apareció sobre la tierra en México hace unos 16.000 años, llegando a constituir uno de los tres grandes alimentos del mundo. Y sí, tocó a México en el siglo XVI ser el corredor a través del cual se difundieron en América, o se revolvieron en América y convergieron en el resto del mundo, esos tres granos alimenticios, los tres panes máximos del hombre que dieron las colosales civilizaciones, el arroz, el trigo y el maíz. Sigamos con el frijol. Se llamaban ayocotl, es el Phaseolus coccineus. Era y es el complemento obligado del maíz para formar la comida del mexicano. En la actualidad, tú sabes, se utiliza en forma generalizada la especie conocida como Phaseolus vulgaris y pertenece a la familia de las leguminosas, de la cual existen numerosas variedades y colores. Los españoles le llamaron judías simplemente para encarecerlo, y fueron los italianos los que inventaron la palabra fresoles o fresoles. Un tal Gastón Leclerc, de Francia, expuso en su obra Le Légume, así se llama, y perdóname que lo pronuncie así, la noción de que ericot proviene del término náhuatl, ayocotl, y que en el siglo XVI los ayocotls indígenas fueron llevados a Francia procedentes de España. En 1576, cuando Francia padeció una enorme escasez de trigo que produjo algo que se llama simplemente hambre, hambruna, gracias a que ese año hubo en ese país abundante producción de frijoles, tú sabes, los argentinos le dicen fréjoles, los colombianos creo que también, los chilenos le dicen frejoles, pero es lo mismo, los frijoles, el ayocotl mexicano, pues Francia se salvó de perecer por hambre, por inanición, pues en muchas regiones francesas recurrieron por vez primera al consumo de dicha leguminosa como alimento. Esto es el frijol. ¿Qué me dices del chile? Se conoce con el nombre genérico de Capsicum annuum y constituye un alimento indispensable, tú sabes, en la comida mexicana. La farmacopea azteca figuraba como uno de los remedios principales y se tomaba casi en todos los manjares. El chile picante se fue de aquí a todas partes, a la India, por ejemplo, a África, mientras que en Estados Unidos todavía, y se cultivan estos chiles que no son picantes, que se conocen también en Europa como pimientos dulces. Sigamos con este listado, el tomate. Vámonos llamando, como le decíamos antes, jitomate. Su nombre elegante, Solanum icopersicum. Este es un condimento utilizado en las cocinas de todo el mundo. El jitomatl, o tomate de color rojo, fue enviado a España desde el siglo XVI. De ahí pasó a Italia en el siglo XVII, donde se sazonaron con esta legumbre los macarrones chinos, que ya constituían el principal platillo italiano. Los macarrones los inventaron los chinos, por si no sabías. En el siglo XVIII ya se conocía el tomate mexicano en todo el mundo, y se convirtió en el siglo XIX en artículo necesario en todas partes, siendo a principios de este siglo XX que los norteamericanos establecieron la costumbre esa de ponerle a todo catsup. Te lo traduzco, sopa del gato. Ketchup, ¿te suena bien? Pues sopa del gato ponle a lo que quieres, pero la base de ello es el jitomate. Y el aguacate. Aguacatl significa en náhuatl algo muy peculiar, testículo. y yo no lo bauticé. Basta decir que se consume actualmente en diferentes formas y en muchas partes del mundo. Incluso le llaman mantequilla de árbol. Te recuerdo que de Querétaro, del convento de la Cruz, partieron unos franciscanos hacia California y entre su bagaje llevaban algo, que eran las pepas, las semillas, los huesos de aguacate, que fructificarían también en tierras californianas. ¿Qué decir del cacao? Este sí tiene un nombre ingenioso, se llama científicamente Theobroma cacaot. Hernán Cortés dice a Carlos V en una de sus cartas de relación: el cacao es un fruto como almendra que ellos, los indios, venden molido, teniendo un tanto que se trata por moneda en toda la tierra, y con ella se compran las cosas necesarias en los mercados y en otras partes. Uno de los primeros obsequios que el conquistador envió al emperador español fue el cacao, con todas las instrucciones necesarias para beberlo como chocolate, que los españoles adicionaron con azúcar. Y esta bebida se convirtió en algo de uso común, no solo aquí, sino en el mundo. Los indios cultivaban la planta muchos años antes del descubrimiento de este nuevo mundo. Moctezuma recibía parte de sus tributos en almendras de cacao porque estimaba mucho sus bayas como monedas que eran y como bebidas que le encantaba beber. Se cuenta que diariamente bebía 50 tazas de chocolate. Y el cacao moneda no solo circulaba en el Imperio Mexicano, sino también en los países vecinos y era utilizado en la compra-venta de esclavos. En 1537, el virrey, don Antonio de Mendoza, envió al rey unas curiosas muestras de falsificaciones que consistían en cáscaras vacías de semillas de cacao rellenas de barro y llamadas, a ver si me sale a la primera, cacahuachichigua. Cacacachichigua. Bien, y se cultivaba en Tabasco, también en partes de Michoacán, de Colima, en Chiapas y Campeche. Parece que en esos lugares se producía de una manera espontánea y había cultivos de cuatro variedades: huacahuatl, mecacahuatl, cochicahuatl, tlacacahuatl. Esta última es de semillas muy pequeñas. Los cacaos más estimados eran los de Tabasco y el Soconusco. El chocolate se preparaba cociendo el cacao. Y luego ya que los españoles le adicionaron azúcar, porque los indígenas si acaso le adicionaban miel silvestre y lo aromatizaban con un poco de vainilla. Esto constituía la bebida de las personas distinguidas, pues los pobres le agregaban simplemente atole de maíz para hacerlo más nutritivo. Cortés conoció que el xocoatl azteca era un aliado militar. Escribió al emperador Carlos V también que bastaba una taza de esa bebida indígena para sostener las fuerzas de sus soldados durante todo un día de marcha. De España se fue a Francia, de allí a la corte austríaca, donde la emperatriz María Teresa puso de moda el chocolate, y en 1728 el rey Felipe V vendió a una compañía extranjera el derecho de traficar con el producto, y entonces sí, los europeos aprendieron a comer, a tomar chocolate. De México se fue a las Filipinas en 1630, después a las Antillas, luego a Sudamérica, y luego África comenzó a producir cacao, Brasil, la República Dominicana, y actualmente ya son muchos los países tropicales que producen cacao. La vainilla. Por decirlo de alguna forma elegante, siempre hay que revalidarnos en el extranjero. Claro, faltaba más. La Academia de Ciencias y Artes Gastronómicas de París realizó en 1921 un homenaje al indio americano que arrancó a la naturaleza el secreto de la vainilla. Es una orquídea aromática originaria de la Huasteca. Los inmigrantes totonacas le nombraron xanat. Le empleaban para aromar sus bebidas de maíz y cacao. También la vainilla fue llevada a las tierras tropicales de Asia y África, y esto constituyó un gran, duro e irreparable golpe a la industria vainillera mexicana. ¿Qué más te puedo contar? Estas son las aportaciones de América al mundo. Unas aportaciones que se pueden considerar como accidentales, pues no tuvieron, en cierta forma, no intervino el proceso humano en la fabricación o en la instrumentación del maíz. No intervino tampoco el ser humano en el descubrimiento, tal vez, de que el cacao es una planta maravillosa, la vainilla, una planta aromática. Pero de una u otra forma, el mundo europeo, y te lo digo con toda certeza, se hubiera muerto de hambre si no llegan a América. Las de cal por las de arena. Ni Europa se puede entender sin América, ni América sin lo otro.
Bueno, ¿qué tal todas las aportaciones que nuestro país ha dado al mundo? Y vaya que a veces no reconocemos todo esto. Bueno, cambiando un poco el tema ahorita, yo quiero hablarles sobre un dato curioso que vi después de la toma, o antes de la toma de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y es que se dispararon considerablemente las ventas de un libro, que es el de 1984, escrito por George Orwell, que realmente ese nombre es un seudónimo. Él se llamaba Eric Arthur Blair y nació en Motihari, India, en 1903. Primero te cuento que es una novela distópica. Y vaya, ¿qué es distopía? Ahorita que estamos hablando mucho de las palabras. Pues, según el diccionario de la RAE, y voy a citar textualmente, la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Aquí termina la cita de la RAE, pero también otras fuentes citan que es lo contrario a la utopía. Exactamente. Bueno, realmente uno puede pensar por qué se dispararon las ventas de este libro. Y vaya, te cuento un poco de qué trata el libro. Trata sobre la vida de un burócrata común y corriente que se llama Winston Smith, el cual vive en una sociedad, en un Londres ficticio que el mismo Orwell imaginó estando en 1948. También de ahí viene el nombre de la novela, porque es la contraposición del 4 y el 8. Y él se imaginó esta sociedad donde todo mundo vive observado por el gran hermano, el Big Brother. Aquí es donde se crea el Big Brother. Es el país, aunque se llama Oceanía, aunque realmente está hecho en la ciudad de Londres, pero como país ya se llama Oceanía. Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad, que el Ministerio de la Verdad, como ellos, que el partido crea un doble pensar, le llaman ellos, que es básicamente ajustar la verdad a su verdad para que no sea una mentira. Entonces todo lo que dicen es contrario, o el significado quiere decir lo contrario. Básicamente en esta sociedad todos son observados, se está penalizado hasta pensar diferente de como el gobierno te dice. Y cómo lo pueden ellos corregir, pues básicamente todo ciudadano está observado por medio de unas telepantallas que tienen cada quien en su casa. Más o menos como ahorita que tenemos smart TVs que están conectados a la internet, y en la cual no sabemos si realmente estamos siendo observados o no. En fin, la cuestión también interesante es que la novela maneja una forma nueva de expresarse. Ellos crean la neolengua, que básicamente está hecha para hacer contracciones y contraer todas las palabras, inventar nuevas palabras que signifiquen más cosas. Esto con el fin de que la gente deje de pensar o deje de ser abstraída y poder pensar menos. Hablando de eso, no sé si has visto últimamente cómo estamos comunicándonos. Cada vez hacemos
Bueno, yo no, pero la mayoría de la gente hace contracciones y cambia palabras unas por otras. En fin, básicamente yo lo que quiero es que veas más o menos el por qué se dispararon tanto las ventas de este libro, y quiero que si lo lees, observes cómo vivimos actualmente y lo parecido que estamos con el libro. ¿Estaremos viviendo ya una distopía? Muchas gracias a todos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La universidad crece y avanza en investigación y tecnología. 1,060 profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y 2,549 académicos cuentan con perfil deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Universidad de Guadalajara. Comunidad que crece y avanza.
Una vez más en nuestro escenario, José Luis Perales, el cantautor español, llega a nuestra ciudad con su más reciente material discográfico, Calma. José Luis Perales, 8 de marzo, Auditorio Telmex. Boletos en taquillas del auditorio y en el sistema Ticketmaster. Auditorio Telmex, 10 años siendo tu lugar.
El sigilo amordaza el eco que me acecha. Ritmo al silencio. Silencia marcha, silenciosa, callada. Resumánica, danza, en la que los pulsos del cuerpo y el diálogo con los artificios tejen el entramado de un relato donde el poder impera y la resistencia contrapone sus estocadas. Dirección, Paola Vidal. Elenco, Javier Rodríguez y El Perdiz. Música original, Diego Martínez. Funciones, viernes 20 horas. Del 10 de febrero al 3 de marzo, en el Teatro Vivian Blumenthal.
Una dosis de 6 canciones para que al menos una te vuele la cabeza al descubrirla. Los domingos a las 7 de la mañana, Omar Morales ofrece una selección de lanzamientos musicales recientes. Una producción de AsíComoSuena.mx en Radio UDG.
Ruleta rusa. Música nueva que podría volarte la cabeza.
Estás escuchando Palabra que sí.
Amigos, continuamos, amigos, con la sección de la canción de los cuales ustedes, de la cual ustedes ya empezaron a escuchar los disparos, y que precisamente es parte de la misma canción. La canción que sigue, se las puedo referir en los siguientes términos. El 9 de octubre de 1967 cayó preso en una zona llamada La Higuera, en Bolivia, el guerrillero Ernesto Guevara. Había sido capturado por milicos bolivianos, dirigidos por agentes de la CIA que estaban empeñados en acabar con la amenaza que significaba aquel guerrillero argentino y cubano. En una hondonada llamada Cañada del Yuro o Cañada del Churo, habían apresado al Che y lo habían llevado a las instalaciones de una pequeña escuela rural que se encuentra no muy lejos del lugar. En esa escuela, al otro día, le dieron muerte y le fueron cortadas las manos, las cuales fueron llevadas inmediatamente en avión militar al cuartel de la CIA en los Estados Unidos para verificar que efectivamente se trataba del rebelde. A continuación, les presento un poema de su servidor, de Javier Mendoza, llamado precisamente Cañada del Yuro, seguido de una canción de Daniel Biglietti, que es un compositor uruguayo. Aquí lo tienen ustedes.
Calcetín rayado, rojo, sobre un calcetín más bien azul, sobre un calcetín color verde, sobre dos pies ampollados que han caminado lo que nadie más ha andado, apoyándose sobre la tierra que en círculos se esculpe a sí misma, con flores que van creciendo a su lado, entre las piedras y el aire que tose, el alma sobre los huesos sobre Inti Peredo, un relámpago que les recorre, las manos que ya no están armadas y un rastro de sangre que es rastro nuestro. Sobre la cañada del Yuro, aunque bien pudo haber sido en cualquier otro lado, y el corazón íntimo, plateado, de una bala, que rompe el verde olivo de su uniforme, el mismo que tantas veces su piel le ha venido guardando. Latinoamérica tiene asma y va jadeando.
Tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos, el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla, es de madrugada.
Amargo. Entre fiebre y escalofríos, un quizá parece ambigüedad. Lo cierto es que la mañana corrió, llevándose consigo esperanzas, sueños por venir para tener un mundo mejor. Pobre de ti, aprendiz de dictador y tirano, profesional del egocentrismo, fascista. Y si de veras los ojos son la ventana del alma, tú eres el de mirada vacía, el de sin alma. Dolor de cabeza, de huesos, de pecho, garganta, ojos, pelo. Esta fiebre que me abraza desde el lunes y ya casi es jueves, ha hecho que me levante de mi cama para buscar desesperado papel y pluma, como si tuviera una crisis de ansiedad.
como un alcohólico buscando un trago, como el adicto a la coca buscando un poco de polvo para sentirse vivo. Una vez encontrado papel y pluma, permitir a mi puño y letra hablar, gritar, señalar, porque mi garganta está cerrada y apenas puedo pasar saliva. Entre ampicilina y Tylenol me veo. Solo concibo tomar té y lo endulzo con miel. Mientras pienso y pienso y concluyo, pobre magnate, estás enfermo de poder. Tus miedos, sí, tus miedos te persiguen y tu doble moral te acosa. Dices querer el bienestar para tu pueblo y en tu pueblo habemos gente de todos los pueblos, pero aclaras, solo tu gente te importa. Supremacista, fantoche, solo te importa el dinero, cabrón. Quieres dar empleo a costa de los hermanos indios, nativos y sus tierras. Por eso diste la aprobación para las pipelines. Eres olvidadizo. O pretendes no saber que esta es la tierra de los indios. No es tuya. Has declarado abiertamente tu desinterés por la madre tierra. Hipócrita. Porque aseguras defender la vida. Enfermo, loco, desquiciado, abominable, desamorizado. Pero lo que más me preocupa es que en tu actitud mesiánica hay un gran número de congresistas, senadores y pueblo en general que aplauden y apoyan tu viaje al caos total. Y a mí, ni con el Big Papo Rubo untado en el pecho, me dan ganas de volverte a nombrar. Me sabe mejor este té, a base de ajo, cebolla, jengibre, orégano, limón y un poco de miel, porque tú me sabes amargo. Amigos y amigas, soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí. Hasta la próxima.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Después del éxito cosechado en Europa, llegan a Guadalajara Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, presentando El Gusto es Nuestro 20 años. 3 de marzo, Auditorio Telmex, boletos en Ticketmaster.
Porque las cosas no parecen lo que son.
Multiverso.
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 Donde todos los universos son posibles.
Éntrale al debate en Multiverso.
Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por el 104.3 de FM.
Miles de perros y gatos son víctimas de maltrato o abandono emocional o físico. Ayúdanos a darles un lugar en donde sean queridos y respetados. Acompáñanos en la campaña Adopta una mascota. Este próximo domingo 26 de febrero, de 10 a 14 horas, en Calle 2. Dale un hogar a un amigo. La Universidad de Guadalajara y Radio Universidad invitan.
¿Sabes qué hacer en caso de una inconformidad con el servicio de salud que hayas recibido?
En la Camejal, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, recibimos tus peticiones de intervención por haber recibido una inadecuada atención por parte del prestador de servicio de salud.
Comunícate al 3616-1801 y 3616-1962 y un equipo de profesionales de la salud y el derecho te atenderá de una forma amigable y confidencial, sin costo alguno.
La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados.
Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco.
Camejal.jalisco.gob.mx.
Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara.
Este.
Estás escuchando Palabra que sí.
El parque descafeinado. ¿Has notado algo que tiene, o mejor dicho, que no tiene nuestra ciudad? Una de las fórmulas aparentemente más efectivas de entrar en la memoria colectiva es lograr que nombre y apellido sea nombre de calle, garantizar así la inmortalidad, aunque luego se olviden los méritos. Así pasamos entonces a pavimentarles el nombre a los próceres de nuestro pueblo en la intención de que no se olviden. En la nomenclatura de las calles aparecen los nombres de personajes que poco o mucho han hecho por nuestra sociedad guardando verdaderas desproporciones. Tenemos por ejemplo la avenida Dr. Roberto Michel en honor al doctor que curó de gonorrea al presidenturno municipal, quien en muestra de gratitud el aliviado munícipe le puso el nombre a esa calle de la ciudad que con el tiempo tomó las dimensiones con que hoy le conocemos. Tenemos un tramo del periférico que tiene el nombre de un chihuahuense fundador del Partido Conservador Nacional y una importante avenida con el nombre de quien fuera el cónsul de los Estados Unidos y fundador de los helados Bing. Pero refleja también cómo los tapatíos han entendido la revolución. ¿Conoces la avenida Francisco Villa o la calzada Emiliano Zapata? ¿No? Es que no existen en nuestra ciudad. A Zapata se le ha reducido a una estatua atrás de un parabús y con el fondo de un banco extranjero que alguna vez fue mexicano allá cerca del Mercado del Mar, en una rebautizada avenida que duplica el nombre del Papa Viajero, que en su primera versión desplazó a los obreros de su calzada. ¿Y Francisco Villa? Bueno, a él de plano se le ha borrado de la memoria. Fíjate cómo es significativo que el hoy llamado Parque Rojo, o Parque Revolución, es muestra de esta iconografía oficial de esta versión descafeinada de la revolución. En el sentido oriente-poniente, al lado derecho, encontramos la estatua de Francisco Ignacio Madero, de origen coahuilense, quien se proclamó en contra del gobierno de Porfirio Díaz, desencadenando el proceso que inició la revolución de 1910. Fue elegido presidente de México, cargo que ejerció poco más de un año, hasta que fue traicionado y asesinado en 1913 junto a José María Pino Suárez como resultado del golpe de Estado dirigido por el jalisciense, nacido en Colotlán, Victoriano Huerta, durante la llamada Decena Trágica. A la izquierda encontramos a Venustiano Carranza, coahuilense también, quien se carranceó a los convencionistas que lo desconocieron como presidente. Pareciera que Carranza mandó desaparecer a Zapata hasta del Parque de la Revolución o Parque Rojo, porque fíjate bien que solo aparecen esos dos personajes, Madero y Carranza. Pero el rostro del pueblo, de quienes encabezaron la auténtica insurrección popular, Francisco Villa y Emiliano Zapata, están ausentes del parque e incluso ausentes de la nomenclatura de la ciudad. Una auténtica descafeinización de la Revolución Mexicana. Relegados a nombres de callejones o acaso de alguna escuela injustamente ocultos a la memoria de los jaliscienses. Es entonces una tarea necesaria el traer a tiempo el legado de aquellos revolucionarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata, y reconocerles la estatura histórica que nuestros gobernanturno hoy tienen muy por debajo del empresario extranjero de los helados Bing, que fuera cónsul de los Estados Unidos, o del fundador del devaluado Partido Conservador Nacional. ¿No lo crees? Palabra que sí.
Gracias, José. Una muestra más del respeto que tenemos por nuestra historia. Por otro lado, ayer celebramos el Día de la Bandera. Es por ello que les compartiré un fragmento de un artículo de Arnór Burkholder. En su gran libro La Bandera Mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, Enrique Florescano nos dice que lo primero que debemos entender es que nuestra enseña está formada por tres tradiciones diferentes: el pasado indígena, la presencia virreinal y la tradición liberal del siglo XIX. Como casi todo lo mexicano, nuestra bandera es producto del mestizaje y ha perdurado por tres razones: su antigüedad, la capacidad de transmitir un mensaje en el cual se reconocen todos los que forman esta nación, y especialmente porque se ha transformado con el tiempo para representar las inquietudes del presente. Pero, ¿por qué estos tres colores? ¿Será verdad que Iturbide los tomó de una sandía? ¿O acaso es cierto que antes de la bandera nacional ya existía una muy parecida llamada Sierra? El misterio sigue vivo, a la espera de que las futuras investigaciones lo resuelvan. Pero por lo pronto, Iturbide decidió que el color blanco representara la religión, el verde la independencia y el rojo la unión entre españoles y mexicanos. La bandera trigarante tuvo poca vida, ya que el nuevo país necesitaba legitimarse a través de viejos símbolos. Es así como el 2 de noviembre de 1821 nació la enseña patria que, con algunos cambios, tenemos hasta el día de hoy. Tres franjas verticales, verde, blanco y rojo, del mismo tamaño y el águila al centro. Nuestra bandera ha cambiado de acuerdo con los momentos políticos del país, pero solo lo ha hecho el águila y en detalles muy específicos. A pesar de tantos años de existencia, no tuvimos una ley sobre el escudo y la bandera hasta 1984, en el gobierno de Miguel de la Madrid. Sin embargo, en ella no se establece claramente cuáles son los colores del escudo nacional, quizá porque este muchas veces aparece blanco y negro. Pero lo más importante es que la ley no señala en ningún lado cuál es el significado actual de los tres colores. En otras épocas se les quiso dar un significado natural, pero hoy simplemente no significan nada. Sin embargo, la bandera nacional establece un parentesco entre los distintos grupos que han habitado este territorio durante siglos, y ha sido usada por todos aquellos que se reconocen como mexicanos, sin importar sus diferencias. Quizá ese es uno de los significados que deberíamos recobrar, la unidad que siempre debe prevalecer entre los mexicanos para resolver nuestros problemas. Palabra que sí.
Gracias por estas colaboraciones, por esta información tan interesante, tan importante, que se nos pasa de largo en el día a día. Olvidamos cosas o simple y sencillamente las autoridades en turno las hacen olvidar. Finalizando el programa, quiero agradecer la comunicación que tuvo Jorge Luis Hernando Rentería preguntando por el nombre del libro del párrafo de esta semana. El nombre del libro se llama El Choc del Futuro. El escritor es Alvin Toffler y lo puede localizar en libros de viejos o probablemente en alguna edición posterior, o si no, en la edición que tomamos como referencia aquí en el programa, que es la edición de 1970 de la editorial española Plaza y Janés. Adelante, Gloria.
Gracias, Javier. También quiero agradecerle a Clara Cárdenas por habernos acompañado en esta ocasión como escucha, y pues por mi parte quiero agradecer de manera muy especial a José Luis Vázquez, quien nos ha tenido la habilidad de pilotear las ya 8 horas de vuelo que llevamos en forma, será exitosa. Dínoslo tú, quien quizá por estar tan meditabundo por lo aquí expuesto no te has comunicado, pero ya nos tocará oírte a ti. José, Caro, último comentario.
No, es todo, saludos.
Carlos.
Pues agradecerles e invitarlos pues a descubrir más y más libros.
Gustavo.
Ningún comentario, hasta luego.
Javier.
Sí, pues nada más que tengan un bonito día a todos los radioescuchas y los esperamos el siguiente sábado de 7 a 8 por esta estación Radio UDG 104.3 del FM.
Palabra que sí, aquí los esperamos.
Buen día.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.